Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Huelga de hambre frente a la Casa Blanca por tepecianos. Servicios de Facebook sufren una caída global. Diplomático estadounidense favorece diálogo entre Washington y Beijing. Estados Unidos distribuirá dosis de vacunas la próxima semana a México y Canadá. Estados Unidos está enfocado en asistencia humanitaria y diplomática para Venezuela, señala Diplomático. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 19 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Familiares y aliados de los beneficiarios del TPS declararon una huelga de hambre para pedir al presidente Joe Biden y al Congreso que les otorguen un camino inmediato hacia la ciudadanía, aquí en Estados Unidos. Diva Lizeth Cash estuvo en el inicio de la protesta y nos ofrece más detalles.
Cuatro personas iniciaron esta huelga de hambre y serán relevados paulatinamente. Ellos hicieron declaraciones esta mañana precisamente desde aquí, desde la Plaza Black Lives Matter, frente a la Casa Blanca. Le explicaron a los medios de comunicación por qué tomaron esta decisión y también hablaron con los micrófonos de Voz de América para decir que aunque no son estadounidenses, pero no son tepecianos, explican cómo esta situación les está afectando directamente.
A pocas cuadras del Congreso de Estados Unidos, Rebeca Vázquez, con tan solo 15 años, levanta con sus manos la carpa donde empezará una huelga de hambre de 3 días con el objetivo de llamar la atención del presidente Joe Biden y los legisladores para aprobar la ciudadanía de alrededor de 436 mil personas con permiso de protección temporal o TPS extendido recientemente por la administración Biden hasta el 21 de octubre del 2021.
¿Y papás tienen TPS? Los dos de ellos son de El Salvador. Si no tenemos una residencia permanente, van a quedar aquí en este país indocumentados. Y yo voy a tener que escoger de irme a un país que no conozco.
Ella junto a 3 personas más están siendo monitoreados para cumplir a salvo su objetivo. Otras personas, miembros de los 60 grupos de Alianza Nacional del TPS en Estados Unidos, lo relevarán para así cumplir 43 días de huelga de hambre. Para ellos, aunque hubo un avance en la Cámara Baja y la bancada republicana propuso también un proyecto de ley, se necesita más apoyo legislativo para cristalizar el objetivo.
Ayer nosotros logramos esta gran victoria en el Congreso de que pasara la RH6 y hoy estamos acá para pedirle al Senado y al presidente Joe Biden y a Kamala Harris y también que pasen una residencia permanente con camino a la ciudadanía para todos los tepecianos.
Finalmente, esta delegación se trasladó a otra plaza aquí en el centro de la ciudad, pero según el comité organizador, ellos van a estar en los próximos días aquí frente a la Casa Blanca mientras llegan otras personas de distintas delegaciones del país a la capital de Estados Unidos. Esa es toda la información. Vuelvo al estudio para más noticias.
Los servicios de Facebook sufrieron una caída a nivel mundial. Más detalles con Alejandro Escalona.
El Departamento de Estado dijo este viernes que diplomáticos estadounidenses han tenido serias discusiones con sus homólogos de China en Alaska y no permitirán que lo que calificaron del dramatismo chino distraiga la atención de exponer los principios de Estados Unidos. La portavoz Yalina Porter dijo en rueda de prensa que las conversaciones realizadas el jueves fueron discusiones serias. Altos funcionarios estadounidenses y chinos concluyeron sus conversaciones en Alaska el viernes, después que los polémicos intercambios iniciales pusieron al descubierto la profundidad de las tensiones entre ambas economías. Porter también reiteró los llamados de Estados Unidos a China para que libere a los ciudadanos canadienses Michael Spavor y Michael Kovrig de detención que calificó de arbitraria e inaceptable. La vocero expresó profunda preocupación de Estados Unidos por la decisión de Beijing de celebrar una audiencia judicial a puertas cerradas para Spavor y de que el juicio a Kovrig sea inminente. China acusó a ambos de espionaje. Spavor y Kovrig fueron arrestados en diciembre de 2018, poco después de que la policía canadiense detuviera a Meng Wanzhou, directora financiera de la empresa china Huawei Technologies, con una orden judicial estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América.
Un importante diplomático estadounidense favorece el diálogo entre Washington y Beijing. Más detalles con el colega Leonardo Bonet.
Frente a los tensos encuentros que han tenido lugar, el exdiplomático estadounidense Richard Hash argumenta la necesidad de mantener un diálogo continuo.
I do not think it is useful to use a Cold War framing for our relationship simply because China is
no creo que sea útil utilizar un marco de la Guerra Fría para nuestra relación simplemente porque China es muy diferente de lo que era la Unión Soviética y como resultado nuestra respuesta deberá ser diferente. La prioridad de nuestra política exterior debería ser moldear el comportamiento de China, en particular su comportamiento en el exterior. Deberíamos imponer costos donde debemos y alentar la cooperación donde podamos. Con ese fin, creo, y a pesar de lo que sucedió en las últimas 24 horas, un diálogo estratégico, privado y sostenido responde a los intereses de Estados Unidos, no como un favor a China, sino como una herramienta de seguridad nacional estadounidense. Richard Hash se refirió a los comentarios públicos inusualmente severos en la reunión diplomática celebrada en Alaska, donde el secretario de Estado Anthony Blinken y el jefe de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de China, Yan Jiechi, criticaron las políticas de cada país al comienzo de 2 días de conversaciones. El tono contencioso de los comentarios públicos sugiere que las discusiones privadas serían aún más complicadas. Has, el actual presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, testificó que la China del presidente Xi Jinping es fundamentalmente diferente a la China de sus predecesores. Es más fuerte, más rica, más represiva y más asertiva.
More than anything else, we must increase our ability to deter and prepare for and respond to any
Debemos aumentar nuestra capacidad para disuadir y prepararnos y responder a cualquier coerción china contra Taiwán. Lo que está en juego es enorme. No actuar sería, creo, un error estratégico de primer orden. Creo que debemos desplazarnos de la ambigüedad estratégica a la claridad estratégica en términos de los medios de nuestra política. No obstante, es fundamental que complementemos este paso a la claridad estratégica con la capacidad estratégica. No podemos permitir que persista una brecha entre nuestros compromisos y nuestras capacidades para actuar en consecuencia. Los principales miembros demócratas y republicanos del Subcomité de Asia-Pacífico, Asia Central y de No Proliferación expresaron preocupación por las amenazas de China a Taiwán. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Estados Unidos distribuirá de 3 a 4 millones de dosis de vacunas para COVID-19 en los próximos días a dos países, en espera de la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos, informó el coordinador de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, Jeff Zients.
Given our visibility into vaccine supply in the US.
Dada nuestra claridad sobre el suministro de vacunas en Estados Unidos, podemos anunciar que estamos prestando una parte de nuestras vacunas de AstraZeneca a México y Canadá. Nuestro enfoque para este esfuerzo es tener tantas herramientas como sea posible. En este momento, tenemos 3 vacunas efectivas que pasaron por una revisión rigurosa y están autorizadas por la FDA. Hay otras vacunas que están en ese proceso ahora, incluida una de AstraZeneca. Mientras esperamos los resultados de esos ensayos aquí en Estados Unidos, muchos países ya han aprobado esa vacuna, pero necesitan más suministro, entre ellos Canadá y México, señaló Zients. La FDA informó que la vacuna de AstraZeneca parecía segura y efectiva en los ensayos, allanando el camino para su aprobación para uso de emergencia. La compañía tiene un contrato para entregar 100 millones de dosis a Estados Unidos a finales de junio. Zients dijo que el gobierno está trabajando para acelerar ese cronograma. En total, el gobierno estadounidense tendrá para México y Canadá cerca de 4 millones de dosis. Tony Cano, Voz de América, Washington. La pandemia del COVID-19 puso en evidencia la corrupción rampante en América Latina. De acuerdo con Transparencia Internacional, la mayoría de los casos están vinculados a la compra y distribución de insumos médicos y vacunas. Nuestra colega Belén Mora nos preparó un informe.
Más de 1.800 denuncias de corrupción recibió la organización Transparencia Internacional en los últimos 6 meses, la mayoría de ellas vinculadas a las compras y contrataciones durante la pandemia.
Casos de corrupción vinculados con la distribución y la aplicación de vacunas ha sido sin duda y es un factor de desestabilización política.
Explica desde Berlín Luciana Torquiaro, responsable para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción que publica la organización cada año, Venezuela, Nicaragua y Haití fueron los países peor catalogados en 2020.
América Latina todavía tiene mucho que avanzar en materia de transparencia en las compras y contrataciones y acceso a la información.
Pero no fueron los únicos. Paraguay es otro de los calificados como altamente corrupto en el reporte. Este viernes el país sudamericano completa 3 semanas ininterrumpidas de protestas. Piden la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez, entre otras cosas por el manejo de la pandemia.
Se han hecho grandes sacrificios y a pesar de esa buena predisposición inicial, el gobierno ha seguido con las provocaciones, no ha hecho lo que tuvo que hacer.
Afirma Enrique Cost, una de las voces de las protestas. Señala que los cambios realizados por el gobierno paraguayo en respuesta a los reclamos no fueron suficientes.
No se ha visto una mano más firme con los casos de corrupción.
Al inicio de la pandemia, el gobierno paraguayo se ganó elogios de organismos internacionales por el manejo de la pandemia. Pero a un año, el país registra cifras récord de muertes y hospitalizaciones. Belén Mora, Voz de América.
En entrevista con La Voz de América, el embajador de Estados Unidos para Venezuela en Colombia, James B. Story, aseguró que la Casa Blanca, bajo el liderazgo de Joe Biden, tiene los objetivos bien claros hacia la crisis venezolana, enfocada en asistencia humanitaria y diplomática. Cristina Caicedo Smith dialogó con el funcionario.
Embajador, recientemente se han dado pasos positivos, no solo en Colombia con la regularización de los venezolanos, sino también aquí en Estados Unidos con el TPS. Cuénteme un poco cómo va el proceso de regularización de los venezolanos en Colombia. ¿Qué apoyo está dando la embajada estadounidense en este proceso en Colombia?
Mira, mi embajada aquí en Colombia, no estamos trabajando exactamente en la TPS del gobierno colombiano para los venezolanos. Eso es un tema para el gobierno de Colombia, ellos están haciéndolo. Obviamente nosotros estamos siempre trabajando junto con el gobierno de Colombia para ayudarles a ellos en brindar o dar un apoyo para los venezolanos. Y debería destacar que el gobierno de Colombia en este momento está tomando una decisión valiente en ayudar a tantos venezolanos aquí dentro de Colombia. Y deberíamos a llamar atención a los trabajos que han hecho no solamente Colombia, sino también otros países como el Perú, Ecuador y otros, para ayudar a los venezolanos. Igual en mi país, el TPS, estamos trabajándolo. Acabamos de llamar atención a ese programa que ayudaría a 323,000 venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos de América. Le da en los dos países una oportunidad de regularizarse, de tener papeles, de ir a la escuela, a buscar empleo dentro de la economía formal. Yo creo que esas son cosas muy importantes para los venezolanos, pero mira, yo creo que la crisis política en Venezuela, si podemos resolverla, todos los venezolanos querían regresar a su propio país y construir una Venezuela nueva, y ahí deberíamos enfocarnos también.
Embajador, tenemos este 2021 una nueva administración en Estados Unidos. ¿Qué conversación ha tenido usted con el Departamento de Estado en referencia a la crisis venezolana y aproximadamente cuánto en dinero exactamente piensa invertir Estados Unidos en apoyo, en aliviar esta crisis venezolana en la región y sobre todo en Colombia, que es donde usted se encuentra?
Mira, primero, Cristina, sobre las conversaciones que he tenido yo con la nueva administración, de que formo parte yo también, hemos hablado sobre cuáles son los objetivos que tenemos nosotros, y son dos grandes. Primero es aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela, igual de algo que el gobierno interino, el presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional han hecho, están trabajando en ese sentido. Vamos a seguir trabajando con nuestros digamos, socios internacionales para ayudar a aliviar la crisis humanitaria. Y segundo, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo político para salir de una crisis política que realmente había generado tantos problemas dentro de Venezuela? No debería yo hablar de cifras en este momento. Por supuesto, el presupuesto viene del Congreso norteamericano. Debería estar yo en Washington en algunas semanas para hablar con ellos justamente sobre cómo podemos canalizar los recursos que tenemos para los venezolanos. Pero seguimos trabajando no solamente de una forma bilateral, los Estados Unidos junto con el presidente Guaidó, sino también de una forma trilateral, trabajando con Colombia, y multilateral, trabajando con Brasil, Colombia, España, Alemania, Francia, otros países, Canadá, para que podamos trabajar en conjunto. Este también hace parte de la política nuestra hacia Venezuela, trabajar en conjunto con nuestros socios internacionales, porque todos queremos lo mismo, queremos ayudar a los venezolanos en aliviar su sufrimiento y aliviar la crisis humanitaria, y también todos queremos que los venezolanos tengan la oportunidad de expresarse políticamente a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables.
Bueno, precisamente sobre las necesidades que tienen los venezolanos, no solo en Colombia, sino en la región, en la frontera, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia, previo a la pandemia existían varias necesidades. Sin embargo, ahora con el cierre de la frontera que se extendió entre Colombia y Venezuela, existen otras necesidades, como mencionábamos, la vacuna, ¿no? El COVAX. ¿Qué tipo de apoyo o de pronto de conversación se está dando entre la embajada y la oposición y precisamente este programa COVAX para que se pueda vacunar a los venezolanos afuera y adentro del país?
Mira, debería felicitar tanto al régimen como al gobierno interino del presidente Guaidó. Han sentado en la mesa de negociación tres veces para hablar sobre la COVAX y cómo pueden ellos trabajar con OPS, con el PAHO en inglés, OPS en español, y también con UNICEF para poner las vacunas o traer las vacunas a Venezuela. Hay que tener un acuerdo por escrito también, porque el año pasado el gobierno interino del presidente Guaidó firmó un acuerdo con el régimen sobre maquinaria para hacer las pruebas de coronavirus y todo, y no utilizaron la maquinaria de la forma correcta. O sea, entró esa maquinaria, también la ropa y todo, tapabocas para la gente de los hospitales, y infelizmente fueron utilizadas de una forma politizada. Creemos nosotros que es la ciencia que cuenta, no la carne de la patria. Entonces, las personas que realmente necesitan la vacuna deberían recibir la vacuna primera y después las otras personas. Por ejemplo, tengo yo 50 años de edad, estoy esperando en la fila. O sea, a mí no me toca la vacuna hasta el momento. Para las mayores de 65, luego de 60, personas que tienen problemas de salud, y cómo debería ser. Entonces, lo que creemos es que juntos ellos pueden trabajar para que puedan obtener un acuerdo sobre la COVAX. Nosotros, de nuestra parte, en el gobierno norteamericano, estamos dispuestos a ayudar en este proceso y abrir o descongelar, digamos, fondos para que puedan comprar o entrar la COVAX para que llegue la vacuna para los venezolanos. Sabemos que es difícil. Pero mira, una cosa, Cristina, qué pena que me extiendo tanto, pero en la frontera sí está cerrada, pero tenemos un número de personas significativo, muy grande, más alto del año pasado, que están saliendo de Venezuela buscando un futuro mejor. Mientras hay una crisis política en Venezuela, nosotros no podemos resolver tantos problemas humanitarios. Hay que resolver también la crisis política en Venezuela.
Y finalmente, embajador, retomando un poco sobre el evento que mencionó en junio en Canadá, ¿se va a enfocar sobre esto, en un poco buscar algunas soluciones, retomar un poco el liderazgo que ha tenido Estados Unidos en los últimos años hacia la crisis venezolana? ¿Continuará ese apoyo que ha tenido Estados Unidos hacia la crisis venezolana?
vamos nosotros a seguir apoyando a la crisis humanitaria en Venezuela, pero felicito también a los canadienses de llamar a la comunidad internacional para trabajar en conjunto, algo que tenemos que hacer. Para nosotros creemos que hay que buscar una salida negociada, política, constitucional y pacífica, sentado en la mesa de negociación con un calendario para elecciones libres, justas y verificables, con condiciones para elecciones también y con garantías. Es algo que tenemos que hacer y trabajar en conjunto podemos. Mira, debería llamar atención también la nueva plataforma Alianza para Elecciones Libres que existe en Venezuela. El presidente Guaidó y los otros partidos políticos están uniendo esfuerzos con Frente Amplio, el sector privado y otras organizaciones cívicas, digamos, ONGs y otros, la sociedad civil, para montar una plataforma grande sobre elecciones libres. Es lo que quieren los venezolanos y también lo que queremos nosotros, la comunidad internacional.
Muchísimas gracias, embajador, por sus minutos con La Voz de América.
Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. Que tengan buen día.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias. En Venezuela denuncian que se ha vuelto habitual que oficiales de policía obliguen a reclusas a mantener relaciones sexuales a cambio de beneficios, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
Una mujer de 19 años detenida en una comisaría policial cercana a la capital venezolana murió el fin de semana tras recibir un disparo en el rostro cuando un funcionario intentaba forzarla a mantener relaciones sexuales, denunció la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. Consultado por La Voz de América, el abogado Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, subrayó que se trata de una situación que no es nueva y que ocurre en distintos centros de detención preventiva del país. Nieto Palma destacó que, de acuerdo al Código Orgánico Penitenciario y a reglas internacionales, las reclusas deben ser custodiadas por personal femenino y además los oficiales no deben ingresar a las celdas portando armas de fuego. El abogado afirmó que elevaron el caso ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En marzo del 2019 ya hablábamos de esta manera de violencia sexual contra la mujer y donde las utilizaban, o sea, las utilizaban a manera de intercambio, o sea, de favores sexuales a cambio de alimentación o de seguridad.
En tanto, el diputado Williams Dávila, miembro de la comisión delegada del Parlamento liderado por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, anunció que elaborarán un informe y también enviarán una comunicación ante esas instancias internacionales.
Esto pone en evidencia de verdad la podredumbre de un sistema político que tenemos en Venezuela, en donde cualquier persona con un uniforme y un arma se considera superior a un ciudadano.
El oficial de policía fue detenido y el miércoles en la noche fue imputado por los delitos de homicidio intencional, uso indebido de arma orgánica, violencia sexual y traición a la patria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos La Voz de América y seguimos informando.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El baloncesto de la NBA relajará los protocolos sanitarios para las personas que estén vacunadas completamente. Los cambios incluirán menos pruebas de coronavirus, la eliminación de los requisitos de cuarentena tras el rastreo de contactos y el poder ir a restaurantes. Solo un equipo, los Pelicans de Nueva Orleans, ha reconocido públicamente que inició un proceso de vacunación, haciéndolo el pasado fin de semana luego que las reglas del estado de Luisiana cambiaron, con lo que pudieron comenzar la administración de la vacuna a jugadores, entrenadores y personal. Ningún equipo será considerado completamente vacunado hasta 2 semanas después de que reciban la última dosis. Una vez que suceda, las reglas para estos individuos cambiarán, según indicó la NBA en un memorándum que envió y que obtuvo la Associated Press. Durante el Juego de Estrellas, el comisionado Adam Silver indicó que habrían cambios para aquellos que deseen vacunarse. En el fútbol americano de la NFL se dijo que están investigando las acusaciones de agresión sexual contra varias mujeres que pesan sobre el quarterback de los Texans de Houston, Deshaun Watson, después de que 13 terapeutas masajistas demandaran al jugador estelar. En las demandas presentadas esta semana, dos de las mujeres argumentan que Watson las tocó con el pene durante sesiones de masaje el año pasado y la tercera afirma que la obligó a realizarle sexo oral. Watson, de 25 años, rechaza tajantemente el haber actuado de manera inapropiada y dijo que espera limpiar su nombre muy pronto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Te preguntas sobre el distanciamiento social. Este mensaje es para ti. ¿Qué significa realmente? Significa evitar las multitudes para limitar la probabilidad de contraer o propagar un virus. En la práctica, significa posponer grandes eventos y, para un individuo, mantener una distancia suficiente entre sí y los demás. Para obtener más información, visita boanoticias.com.
La compositora estadounidense Carol Bayer Sager, famosa por el tema de James Bond, Nobody Does It Better, es la más reciente artista en vender su catálogo a la empresa londinense Hypnosis Songs Fund. Carol Bayer Sager ha escrito y ha producido canciones para Michael Jackson, Barbra Streisand, Ray Charles, Neil Diamond, Whitney Houston. Ha ganado un Oscar, un Grammy y tres premios Globo de Oro. Posiblemente su trabajo más conocido incluye la letra de Nobody Does It Better, música, por cierto, de Marvin Hamlisch, tema principal de la película de Bond, The Spy Who Loved Me, que interpreta Carly Simon. Hypnosis también ha cerrado acuerdos con Neil Young, Shakira y el productor de Metallica, Bob Rock. Bob Dylan, el año pasado, vendió todo su catálogo de más de 600 canciones, que incluye clásicos como Like a Rolling Stone, a la división editorial de Universal Music Group. El operador de parques y atracciones Six Flags reabrió su parque temático en México el jueves y va a reabrir sus dos propiedades en California el 3 de abril. Ayer Walt Disney Company dijo que reabrirá dos parques temáticos en California el 30 de abril a un número limitado de visitantes. Damos ahora un repaso a nuestro álbum fotográfico. En 2001, Destiny's Child debuta en la Hot 100 con Survivor, que llega al número 2. Survivor fue escrito por aquella esbelta Beyoncé Knowles, siempre súper talentosa, Matthew Knowles y Anthony Dent, y ganó un Grammy a Mejor Grupo Vocal de Rhythm and Blues. En 1984, el trío de Rhythm and Blues, Shalamar, debuta en las 100 calientes con Dancing in the Sheets de la película Footloose, protagonizada por Kevin Bacon. El tema alcanzó el número 17. 1989, Madonna estrena el sencillo Like a Prayer, número 1 en Estados Unidos y el Reino Unido. Like a Prayer ocupa el número 306, el puesto 306, en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. El álbum contiene también Express Yourself, Cherish y Keep It Together. 1990, Sinead O'Connor se estrena en las 100 calientes con Nothing Compares to You del álbum I Don't Want What I Haven't Got. La canción fue escrita y compuesta por Prince. El sencillo alcanzó el número 1 en su Irlanda natal, así como en Australia, Austria, Canadá, Alemania, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido y aquí en Estados Unidos. El álbum pasó 6 semanas en el número 1 de la lista Billboard 200. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.